Ignacio Montoya Carlotto va a estar en el Café Vinilo junto con José María Saluzzi haciendo este show llamado Palabras Mudas. Se nos ocurrió que el mismísimo Ignacio nos cuente sobre esto. Hola Ignacio, Juan Sixto te habla, buenas tardes.
Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto.
Muy bien, un gusto. Bueno, se viene un gran show este 6 de diciembre.
Se viene un show, sí, bastante esperado por nosotros, la presentación de este disco que hicimos con José y bueno, nada, esperando poner esta música en consideración, que ya se encuentra en las tiendas digitales, pero bueno, ahora tenemos que salir a tocarlo y a mostrar esta música en vivo y en directo como es en definitiva.
Qué genial, ¿no? Porque está leyendo un poco de este proyecto que está basado, o sea, su piso tiene que ver con la literatura, a pesar de ser un disco absolutamente musical, sin cantores.
Claro, es un disco instrumental que honra, si querés, la abstracción de ciertas lecturas que hemos tenido, en esa búsqueda de darle cierta coherencia también a lo que estábamos haciendo, que no solamente está dada porque, bueno, en todo el disco siempre suenan el piano y la guitarra, a veces solos o a veces juntos, pero me gustó la idea en un principio de recorrer musicalmente ese camino que yo estaba recorriendo desde la lectura, estaba leyendo mucho de esos textos mientras estaba componiendo música y se me metían todas esas ideas, ¿no? Es un camino que se da de un solo sentido, porque después cuando toco las músicas no recuerdo los textos, pero bueno, me sirvieron como disparador y también es una manera como de por ahí hablar de lo que nos inspiró y resumir de alguna manera alguno de esos autores o alguno de esos textos que nos llamaron la atención, ¿no es cierto?
¿Y cómo fue el trabajo? Porque trabajar, digo, la lectura es un acto absolutamente solitario en algunos aspectos. ¿Y cómo fue trabajar con un socio?
También, la composición también fue un trabajo bastante solitario, porque en una medida yo escribí la música solo, se la pasé a él, y luego ya en la instancia en la cual nos pusimos a tocar la música, empezó esta ida y vuelta, che, acá hacemos esto, acá hacemos el otro, y fue fluyendo de una manera bastante interesante, y quedó esto que está grabado y esto que vamos a tocar, ¿no?
Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y cómo fue el tema de la composición? ¿Estabas leyendo y se te venían las melodías? ¿O tenías que ir al piano directamente? ¿Cómo fue?
Me autopercibo básicamente compositor, escribo mucho todo el tiempo, siempre estoy bosquejando cosas, y en ese momento estaba leyendo muchos de esos textos, no todos, pero sí los troncales al menos, y bueno, y venía con esa lectura en la cabeza y me sentaba a tocar y eso que aparecía estaba relacionado con eso naturalmente. Por eso te digo, es rara la asociación porque al revés no funciona, ¿no? Yo ahora cuando toco esa música no me acuerdo de los textos. Que bueno, pero es así, pero me sirvieron como disparadores. Sin esos textos no sé si esa música hubiera existido. Si bien, y esto es muy importante, no tiene una asociación directa. No es que, bueno, tomo tal estructura y algo. No hay ninguna asociación directa. Es algo que estaba en ese momento. Es como si, bueno, si estoy de vacaciones en el mar y escribo algo sobre el mar. Estoy ahí, bueno, estoy en esa situación y escribo algo que tiene que ver con esa situación. Aunque después la palabra mar no aparezca ni en el título ni en la obra.
¿Entiendes? Es lo más rico del arte, ¿no? Es de poder vibrar algo que te sucede sin darle tanta vuelta a veces.
Sin darle tantas explicaciones, ¿viste? Las obras no sé si se tienen que explicar. Donde las empezamos a explicar estamos medio fregados. Creo que tenemos que, bueno, es eso, es lo que pasa. Es en un punto, tengo la convicción y la experiencia de que ciertas cosas fluyen y fluyen a pesar de lo que uno quiera. Entonces, por lo tanto, eso está ahí y va a ser de esa manera. Quisiera yo o no, solamente podía entorpecerlo, entonces decidí que fuera así como es.
Qué bien, qué bien. Y con José María, te acompaña una sociedad muy interesante, porque él tiene un carrerón, aparte, bueno, de su familia, ¿no? De la cuna tiene un carrerón ese señor. pero ¿esta sociedad empezó cuándo?
Empezó hace relativamente poco, pero se afianzó muy rápidamente. Yo a José lo vengo escuchando sobre todo en los discos de su padre y muchas cosas solistas. hace.
Perdón, vamos a aclarar que es el hijo de Dino Saluzzi, ¿no?
Exactamente.
Pero además tiene un carrerón él porque es un gran artista.
Tremendo, sí, sí, sí. Pero él ha hecho una experiencia extraordinaria y envidiable, ciertamente, con su padre. Y yo esos discos los escuché. Y después compartimos una cosa que fue, compartimos un sello discográfico que tuvo solamente dos discos, y después cerró, que fue un disco de él y un disco mío. Y ahí también compartimos algo, así que... Y después la vida nos fue juntando, hasta que en algún momento él creo que mencionó, che, bueno, hagamos algo, y bueno, y yo empecé a escribir, y cuando nos juntamos a tocar, mientras íbamos empezando a pasar las primeras ideas, que estas que te estábamos hablando, todo funcionó bastante rápido. Acotemos una cosa que por ahí la gente no sabe, el dúo guitarra clásica piano es un dúo bastante difícil, viste, de hacer, de ensamblar. ¿Viste? Y esto no sucedió así, así que bueno, atentos a ese milagro, seguimos para adelante.
Claro, claro, claro. Y esta es la primera vez que lo van a pasar entero frente al público.
Ya lo habíamos tocado antes, ni bien lo grabamos, porque en realidad nos juntamos, él vino hasta, yo vivo en Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y él se vino acá a ensayar, un día yo tengo el estudio en mi casa y todo, y mientras íbamos ensayando, nos pasábamos un poco la música y digo, che, bueno, grabémosla, yo tenía el piano recién afinado. Y bueno, grabamos eso. Esto que grabamos terminó siendo el disco, y que está muy bien, lo escuchamos y decimos, che, la verdad no parece que fueran las primeras veces que tocamos eso. Al toque tuvimos un concierto en Capital, tocamos un poco eso, y ahora estamos haciendo una pequeña gira, ¿sí?, de tres conciertos nada más, que vamos a tocar en Tandil, aquí en Olavarría, y el cierre es ahí en Café Vinilo, presentando esta música que ya veníamos tocando, más alguna cosa nueva, porque los dos nos gusta siempre como estar... innovando, todavía no casi ni se presentó el disco y ya estamos teniendo música. ¿Qué va a ser?
¿Y cómo es el show? ¿Es de pe a pa el disco o van mezclando, zapando esa lista?
No sé si la vamos a ordenar tal y cual como está, porque viste, hay cuestiones que a veces tienen que ver con las versiones que hicimos en el disco, pero sí, lo que interviene, que no está en el disco, es un poco la conversa que hay en el medio acerca de, bueno, esto se me ocurrió pensando en tal libro, y seguramente saldrán una reflexión ahí que nada tenga que ver de pronto quizás con la música, pero sí es parte la palabra de los shows, algo que quien ha venido a un show mío sabe que eso existe desde siempre, pero bueno, acá viene a cuento de esos textos, ¿no? Un poco como para, no haciendo un resumen ni mucho menos, pero sí hablando un poco de dónde vino eso.
Claro, ¿y qué leíste? Contanos.
Mira, por ejemplo, el primer título que se llama, el primer tema del disco se llama, sí, Selfies y monopatines eléctricos, es de un libro que se llama La era del individuo tirano, de un filósofo que se llama Erik Sabin, que es un poco la continuación, para mí, esto nadie lo dice, lo digo yo nomás, lo siento, que lo puedo decir, yo lo siento como la continuación de la historia del siglo XX, que es una suerte de explicación bastante clara de cómo llegamos desde unos años atrás a esto, con la inmersión en nuestras vidas y la inserción punzante de las nuevas tecnologías, las redes sociales y esta manera de vincularnos. Eso me pareció muy interesante, y uno de los capítulos justamente era un título muy parecido, Selfies y monopatines eléctricos, ¿no? Eran como, bueno, dos cosas que hasta hace poco no aparecían, claro, en nuestro imaginario.
Que lo veíamos en Futurama.
Sí, pero olvídate, pero aparte nosotros, bueno, no sé qué edad tendrás vos, pero yo que tengo casi, tengo 47.
Somos contemporáneos, bueno, somos contemporáneos.
Claro, tenemos la generación X que hace nada, hace dos días atrás, cuando éramos jóvenes, todo esto era ciencia ficción. Hablar por teléfono mirándose era ciencia ficción, y hoy es una realidad que para los que nacen ahora, que no son migrados como nosotros, es una realidad constante y sonante. Y eso trae un montón de inestabilidades en nuestra manera de pensar el mundo, y además inseguridades y demás con las apariciones de estas nuevas tecnologías, pero bueno, es una manera de que tendremos que seguir adaptándonos hasta que, bueno, esto se estabilizará en algún momento.
Sí, sí, o aprender a utilizar todo eso, ¿no? También para el bien.
Es la única manera, sí, sí, sí.
Para el bien,
aprender los trucos también, verle los hilos, ¿viste? Porque a veces muchas de estas cosas están como muy pensadas también para... O no sé si muy pensada, pero no sé, es para engañarnos en un poquito en algunas cosas.
Sí, sí, sí. No te quiero meter en temas políticos porque no te quiero. Pero... pero sí, claro, ¿no? Y aparte la exposición.
Obviamente.
Que eso conlleva, ¿no? De incluso a nuestras niñeces, ¿no? El cuidado que
obviamente,
hay que tener.
Obviamente, sí. Es un tema que como está sucediendo tan rápido, no estamos teniendo como sociedad tantas posibilidades de verbalizarlo,
de discutirlo,
de discutirlo, ni siquiera a veces de verlo como una problemática, porque son cosas que van sucediendo, entonces bueno, mirá qué bueno, todo parece que es bueno, y por ahí no es tan bueno, y hay cosas que nos parecen que son malas, que tampoco capaz son tan malas, ¿viste?
Claro.
Va a ser un tiempo difícil de acomodarse, pero bueno, es así, esto no lo vamos a parar, así que va a haber que subirse a la ola y surfearla de la mejor manera posible también, ¿no?
Y en esas cosas, mirá cómo te salpico de la lectura a la música de vuelta, cuando vos decís esas cosas que a veces tampoco son tan malas, esto de haber podido grabar en tu casa, ¿no? Antes era imposible grabar un disco para un artista, era de un dineral y una producción gigantesca que nunca venía del artista, y hoy que lo puedas grabar en tu casa es maravilloso.
Exactamente, bueno, el auge de los home studios fue para los músicos una herramienta increíble que vino en un principio, y siguiendo con la línea de esto exactamente de lo que estamos hablando, en un principio vino como a hacer un planteo muy interesante de cierta democratización. Entonces todo el mundo iba a poder grabar su música en su casa y con un dispositivo mínimo de acceso a internet iba a poder publicar esa música, ¿no? Al principio estuvo bien, durante un tiempo estuvo bien, ahora empieza a ser extraño porque no todos los home studios que, digamos, cuentan con las condiciones necesarias como para que la música tenga el nivel al cual nosotros nos acostumbramos cuando empezamos a escuchar música. No todo se resuelve tan rápido, no todo a veces el hecho de tener el estudio en la casa también hace que uno prescinda de ciertos pasos que hay que dar, ensayar, de amasar la cosa, ¿no? Es como que levantó el piso, pero no necesariamente levantó el techo de lo que se está haciendo.
Claro, claro.
Y eso también es algo para pensar. Lo mismo sucede con la distribución de la música, ¿no? Recién estaba hablando con alguien y le decía esto, ¿no? Bueno, hay una suerte de idea de democratización en el sentido de que todo el mundo puede publicar, pero en eso también es que cada uno está tirando una botella cerrada, sin etiquetas, al mar, a un mar enorme y súper saturado de cosas, en donde quien gobierna qué voz vas escuchando es un algoritmo que no somos nosotros y que determina que siempre vamos escuchando más o menos lo mismo. Claro. Entonces la verdad que no sé cuánta democratización
por
hay.
Por eso ahí hay que ir a ver a los artistas.
Exactamente,
porque
está bueno que digas vos.
Porque además de colaborar con el trabajo de los artistas, uno está colaborando con uno, llenándose de arte, llenándose de la alegría del encuentro y del abrazo también, ¿no?
Sí, y rompes el algoritmo. La música, siendo muy honestos y fundamentalistas, sucede con alguien tocando. Lo otro es una fotografía de la música, que puede estar muy bien, muy masterizada, con muchos píxeles, todo lo que vos quieras, pero es una fotografía de algo que pasó en otro momento, que nunca sabés si fue manipulada. Eso que sucede ahí es lo que sucede ahí. Si vos vas a un concierto, más allá que por ahí te podés en la mitad, si hacen un intermedio, si no te gusta te podés ir o te podés ir, pero más o menos te tenés que bancar 3 o 4 temas. Cuando estás en tu casa, si no te gustaron los 5 primeros minutos, le pegás una adelantada, te vas a otro tema, te pones otro disco, y uno no ejercita esa capacidad de relacionarse con el otro, porque la música no es solamente la estética, es la mirada de ese otro sobre tu mundo, y sobre tu mundo y sobre el mundo de él.
Tal cual.
Si nosotros tuviéramos un poco más de paciencia, quizás estaríamos un poco más abiertos a la mirada del otro, digamos. Creo que también la regla de la intolerancia actual tiene un poco que ver con eso.
Sí,
¿no?
No
nos damos tiempo de nada.
Y de preguntarse también por qué no me gusta.
Claro, y entendiendo que a veces está bien que no te guste, no te tiene por qué gustar, pero también, no solamente preguntarte por qué no te gusta, sino otra pregunta que es más incómoda todavía, que es por qué me gusta lo que me gusta, cuando a veces solamente tiene que ver con que es algo que los venís escuchando 1000 veces de que sos chico. Y capaz que nunca te gustó, ¿viste? Pero es lo único que viste.
Claro, claro.
Entonces es lo único que escuchaste. Y la música hecha en cierto nivel, digamos, que por suerte acá en Argentina hay muchísimos músicos que están muy por arriba de ese cierto nivel, te propone un acercamiento a otras cosas que no son las tuyas. Y por un momento no sos vos, sino es el otro. Y eso también es importante, ¿viste?
Sí, sí. También esto de generar la música que uno puede, ¿no? Esto de decir, bueno, ok, yo tengo esto adentro, he leído todo esto, quiero ejecutar esto, no quiero ejecutar algo que los demás me pidan que ejecute.
No, claro. Ahí vamos a otra historia que es mucho más compleja, que es entender que quizás la música, por ejemplo, el arte en general, nunca es un producto, o lo es después, pero primero es la necesidad de alguien por cantar y sacarse algo de encima, tan simple como eso, ¿no? Y después, bueno, si se transforma en un coso que se puede vender, y comprar cuanto mejor, pero no es un producto per se. Entonces, si nosotros pensamos que la música es simplemente un producto, bueno, ya está, ya hay máquinas que lo están haciendo más rápido que nosotros.
Claro.
Lo que no puede hacer una máquina es sacarse sus sentimientos y decirnos algo que le pasa, porque no le pasa nada. A lo que nos pasan cosas somos nosotros, así que bueno, tenemos que seguir por eso un poco.
Por eso, repito, vayamos a ver música en vivo, en este caso el 6 de diciembre en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. El precio está muy bien, sale 15.000 pesos, está muy bien, es principios de mes, así que hay que aprovechar a verlo a Ignacio Montoya Carlotto y a José María Saluzzi, que van a hacer un show maravilloso, se llama Palabras Mudas. Gracias, Ignacio, por esta comunicación.
Gracias a vos, es muy importante para nosotros que estamos en este segmento poder contar con estos pequeños espacios o no tan pequeños para poder decir lo que estamos haciendo, pues si no nadie se entera.
Absolutamente. Y ¿sabés qué? Vamos a invitar a la gente a que entre a Spotify a buscar el disco que ya está no sé si es colgado, está mal dicho colgado, disponible, ahí está. Sí. y que tiene una linda gráfica.
Parece que el disco se suicidó.
Claro, tal cual. y que tiene una gráfica muy hermosa y que lo pueden escuchar cuando quieren y donde quieran.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Ignacio.
Gracias a vos. Te mando un abrazo grande y el saludo a la audiencia.